Bueno, continuamos con la segunda parte entonces. Este tema es un poco más breve. Y comienzo, con permiso de ustedes, con una frase de un gran escritor colombiano a quien sigo hace tiempo, con permiso de ustedes digo por ser colombianos, que fue el doctor Gómez Dávila, gran escritor de aforismos, de lo que llama escolios, y dice así Gómez Dávila, que el moderno, el hombre moderno, cree vivir en un pluralismo de opiniones cuando lo que impera es una unanimidad asfixiante. Hemos titulado esta parte entonces de la clase como ideología e historia. Lo nuestro claramente van a ser algunas pinceladas de lo que se va a llamar la ideología y cómo se plantea la historia a partir de una idea y no de la realidad. Pero definamos primero entonces, para ser bien claros, qué entendemos por la palabra ideología. Según un filósofo argentino, el doctor Mazzini, la ideología es un conjunto de ideas acerca de la vida social de los hombres, estructurado sistemáticamente en un esfuerzo exclusivamente racional, simplista y maniqueo. Repito, conjunto de ideas acerca de la vida social de los hombres, estructurado sistemáticamente en un esfuerzo exclusivamente racional, simplista y maniqueo, que propone a los hombres una salvación colectiva y absoluta en la tierra. Conjunto de ideas acerca de la vida social de los hombres, estructurado sistemáticamente en un esfuerzo exclusivamente racional, simplista y maniqueo, que propone a los hombres una salvación colectiva y absoluta a realizarse en la tierra. De todas las palabras, quizás la que más nos puede llegar a... ¿sí?
Disculpa, ¿cuál era una pregunta?
Sí.
Ahí, en la definición que el doctor Mazzini Correa de ideología, no, todas las características que dan no contradirían la parte racional.
Vamos a ver ahora las características para poder después analizar. Cuando yo digo racional, no quiero decir es verídico. Significa simplemente... puede ser racional, un sofisma racional. Uno que haya estudiado lógica puede decir, por ejemplo, como cuando uno da lógica a los alumnos, les pone este ejemplo sofístico, ¿no? El que toma se emborracha, al que emborracha le da sueño, al que le da sueño se duerme, el que se duerme no peca. Entonces, si al cielo vamos, bebamos. ¿Dónde está? Es racional, o sea, sigue una cierta lógica desde el punto de vista formal, pero no material. Otro pensador, Valéry de Goytisolo, resume más simplemente el término ideología con este simple renglón: ideología es toda construcción del mundo o de una parte de la realidad intentada a partir de una idea. Toda construcción del mundo o de una parte de la realidad intentada a partir de una idea. Es decir, no a partir de la realidad, sino a partir de una idea intramental. Es propio del ideólogo entonces que la realidad le quede lejos. La única realidad que un ideólogo conoce es la realidad intramental. Por eso es que está mal decir yo tengo una ideología cristiana. En todo caso tendré una cosmovisión cristiana. O tengo una cosmovisión atea, ¿no? Porque ya que el que dice de entrada que parte de una ideología, está partiendo de una idea. Que puede ser verdadera o puede ser falsa, pero es una idea, ¿no? El ideólogo, cuando ve que se ha comprado, como dice Chesterton, ¿no?, un sombrero que queda pequeño, en vez de agrandar el sombrero, achica la cabeza, ¿no? Y son 10, según un gran amigo y autor, el doctor Antonio Caponeto, son 10 las características que toda ideología puede tener. Les voy a enunciar primero para después ir poco a poco desglosándolas. La primera característica, el reduccionismo. La segunda, la dialectización. La tercera, la superficialización. La cuarta, la matematización de las matemáticas, ¿no?, matematización. La quinta, la ruptura con la realidad. La sexta, el cambio de mentalidad. La séptima, la identificación de novedad con verdad. Es decir, todo lo nuevo es verdadero. La octava, la oscuridad como sinónimo de profundidad. Cuanto más profundo, más oscuro tengo que ser. Novena, el emocionalismo. Y décima, la rebelión de lo inferior contra lo superior. Comencemos entonces por la primera de ellas. Dijimos que la primera característica de toda ideología es el reduccionismo. ¿En qué consiste? ¿A qué nos referimos con esto? En reducir, en achicar la realidad. La realidad puede ser reducida bien porque se encubre una parte de la misma, o porque se introduce de manera forzosa en esta realidad algún elemento que es ajeno. Reducimos la realidad cuando en una foto de perfil de Facebook, porque estoy medio gordito, solamente me pongo la cara, muestro la cara. Eso no soy yo. Eso es una reducción de mi ser, de mi propio yo. No, es la reducción de la realidad, la reducción de mi propia realidad, ¿no? Es una parte. Estoy reduciendo. Ni siquiera los kilos, estoy reduciendo la imagen. Se trata entonces de reducir el todo a una parte que perfectamente puede ser cierta. Mi rostro es parte de mí, yo soy esto que ustedes ven también acá, pero yo no soy solamente mi cara, mi rostro. Es decir, puede ser cierta una pequeña parte, sí, pero no es el todo. La realidad está reducida, y esto es lo que la ideología hace con también la historia. Son verdades a medias, exacto. Es una parte, nada más. Pongamos un ejemplo extraído de una fábula. Esta fábula está sacada de un libro de este jesuita argentino, el padre Leonardo Castellani. El libro se llama Camperas, por fábulas del campo, fábulas camperas, ¿no? Y esta fábula cortita, como toda fábula, se llama así: el tergiversador, quien tergiversa, quien cambia las cosas, ¿no? Dice así la fábula: los 7 ciegos de Ceilán le mandaron sus informes acerca del elefante al Dalai Lama del Tíbet. El elefante es como una enorme serpiente boa, escribió el primero de los sabios, que había atrapado la trompa del animal. El segundo dijo: el elefante viene a ser algo así como un suave harapo de terciopelo con forma de flor de baobab, escribió con precisión el segundo, que había agarrado la oreja del animal. El tercero dijo: el elefante, santísima exaltitud, es como una espada o una lanza fría y bruñida. Dijo, porque había tocado el colmillo. El elefante es como una gran roca de musgo, opinó el cuarto, que se había apoyado en su cabeza. El elefante es tal cual un viejo tronco de árbol, dijo el quinto, que era medio petizo y se había abrazado a la pata. El elefante es como un muro blando y convexo, dijo el que se había recostado en su panza. El elefante es como una cuerda, dijo el último, que se había prendido la cola del animal. El pontífice negro del taoísmo se dijo: o todos estos santos varones mienten, o el extraño ente llamado elefante es un tergiversador, cambia y se muda. Pero como no es posible que estos lamas mientan, no, termina Castellani, no era un tergiversador, ni tampoco los sabios mentían. Sabían poco solamente, les faltaba el órgano para percepción de elefantes. Fin de la fábula. Lo que plantea el padre Castellani, aunque de modo desopilante como toda fábula, es que para alcanzar la esencia completa de los entes es necesario analizar el todo y no solamente el rostro o la cara o el colmillo o la pata. Ninguna de esas partes era un elefante, sino que todas juntas lo eran. El primer gran error de toda ideología entonces es el reduccionismo. Cuando se quiere entender la realidad quedándose solamente con una parte de la misma, como si fuera el todo, es una verdadera tergiversación de la realidad. Y esto es lo que sucede muchas veces con algunos autores realmente ideologizados al abordar la historia buscando una monocausalidad, una única causa en los hechos históricos. Pongamos un ejemplo. Hoy en día, infectados como estamos, aunque no lo sepamos, repito, aunque no lo sepamos, y repito por tercera vez, aunque no lo sepamos, infectados por una ideología del marxismo cultural, hasta yo mismo el primero, y quizás sin saberlo, porque vivo en mi propia cultura, es muy frecuente explicar todo por una monocausalidad económica determinante. Nuestra realidad la analizamos desde el punto de partida económico. Hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Argentina. ¿Quién votamos? Y votamos con el bolsillo. No importa si este va a ser mejor o peor desde el punto de vista cultural. ¿Será que hacer la educación, la salud? No. ¿Voy a ganar más o voy a ganar menos? ¿Me voy a empobrecer más o menos? ¿Cómo me ha ido con este gobierno? Tenemos una mentalidad economicista. Es decir, reducimos nuestro pensamiento por este ambiente en el que vivimos a un planteo marxista sin saberlo. Sin saberlo. Ejemplo. ¿Por qué se dio la independencia de América? Un historiador marxista diría esto: por una convulsión social contra la burguesía hispana, naturalmente, que subyugaba a los locales. Es decir, como que el elefante es una flor de baobab, pero no lo es, solamente su oreja se parece a la flor. La ideología por lo general reduce el estudio de la historia a una parte de ella, por ejemplo, la historia económica. La segunda característica, la dialectización. Dialectización viene de la palabra, como ustedes saben, la dialéctica. Una vez reducida la realidad, viene esta segunda característica de dialectizarla. Es como la faz disyuntiva, donde la realidad se presenta entre dos polos artificialmente enfrentados. Pongo un ejemplo que después retomaré. En mayo del año 1968, el famoso mayo francés, se dialectizó a profesores y estudiantes, con todo el movimiento hippie, a padres e hijos. Hoy se intenta dialectizar al hombre y a la mujer. Antes de Hegel, la palabra dialéctica, según su sentido etimológico, su origen, quería decir simplemente diálogo, a través del logos, a través del pensamiento. Es decir, diferentes posiciones que se plantean. No tenía sentido peyorativo que hoy puede tener, después de Hegel y después de Marx, de dialéctica. Algo, este hombre está creando dialéctica, está creando contraposición, está creando... No, antiguamente en griego dialéctica era esto, justamente un modo de contraponer opiniones para buscar realmente la verdad del logos. Con Hegel, el término toma esta característica que hoy tiene de la aplicación por oposición de dos tesis, para llegar luego a una síntesis. Será el pensamiento, decía marxista, posterior a Hegel, el que va a aplicar este planteo a la génesis de la materia, es decir, la idea que se hace historia, va a decir Hegel, más o menos de esta manera. Como todo el desarrollo se da por oposición de contrarios, la sociedad progresará por medio de las revoluciones dialécticas. De allí que cuando no existan, habrá que provocarlas. Me explico y bajo al llano. En el planteo marxista, previo al paraíso terrenal del proletariado, existe la dictadura del proletariado que hay que intentar buscar, promover y afianzar. Es por esto que, como ellos creen, la ideología marxista de fondo es evolucionista desde el punto de vista filosófico. Todo lo que viene después es mejor que lo anterior. Una semilla debe morir para que de la planta, la flor y el fruto. Pero para que llegue al fruto hace falta que la semilla muera, se destruya, se aniquile, se haga como nada. Y esto mismo que ellos ven en los procesos biológicos, intentan transportarlos o traspasarlos al ámbito social. Para que avance el mundo hace falta que existan revoluciones, para que exista la dialéctica. Cuando no existen, entonces habrá que crearlas o aprovecharse de esos descontentos sociales para ahondarlos. Lucha de clases, lucha de sectores, lucha de intereses, lucha de grupos, lucha de naciones, naciones poderosas contra naciones en desarrollo, hombre contra mujer, padre contra hijo. Todo el devenir histórico está como signado permanentemente por esta lucha, que es la lucha dialéctica. Un historiador que parta de esta ideología va a mirar la historia desde una perspectiva, por ejemplo, de lucha de clases. Se reduce, se determina la libertad humana por la clase social. Si has nacido en una familia pobre, vas a pensar siempre de esta manera. Si has nacido en una familia rica, vas a pensar siempre de esta manera. Si nacimos en la clase media, estamos determinados a actuar de esta manera. El planteo de fondo que existe en el reduccionismo de la dialéctica marxista aplicada a la historia. Ejemplo. Un historiador ideologizado dirá que el cruce del Rubicón de Julio César fue la rebelión del populismo contra la aristocracia romana. Otro dirá que la Revolución Francesa se dio simplemente a raíz de la hambruna existida en Francia en la segunda mitad de 1700. Es decir, se encasillan hechos, se encasillan personajes, de acuerdo a ideas que son preestablecidas dialécticamente, impidiendo evaluar con certeza la realidad completa, toda la realidad. Vamos a verlo después cuando veamos la parte de la Revolución Francesa. Es verdad que fue un desastre la cosecha en tiempos de Luis XVI. Es cierto que había hambre en Francia en 1700, pero la pobreza no genera por sí misma una revolución. Si no hubiese habido personajes, los famosos iluministas, a lo largo de todo el siglo XVIII, Montesquieu, Diderot, D'Holbach, Voltaire, Rousseau, todos estos personajes nefastos realmente, que no vieron la revolución, que no llegaron a verla físicamente, hubiese sido una hambruna más de Francia, pero no se hubiese llegado a la revolución de 1789. Como decíamos antes, no por sí misma la pobreza engendra la dictadura del proletariado, sino vayan de vuelta a la India. Tercera característica: la superficialización. Como la palabra lo indica, consiste en no buscar las causas profundas de las cosas, sino quedarse meramente en el fenómeno, en los accidentes, en lo que aparece. Es remar en un lago en vez de zambullirse en lo profundo del mar. Ya en la misma terminología utilizada puede uno percibir esta superficialización. El historiador Antonio Gajdowski, en un libro titulado El ambiente en la sociedad colonial, al hablar acerca de la conformación urbana de las ciudades americanas, de nuestras ciudades americanas, porque tenían un trazado característico, igual que aquí en Medellín o en Bogotá, la cuadrícula, dice lo siguiente, escuchen, cito: ¿de dónde sacó el emperador Carlos V esta figura? El cuadrado, ¿no? El municipio, el cabildo, la iglesia, la recoba. ¿Por qué un tablero de ajedrez y no un círculo, un óvalo o un dibujo que formara su propio nombre? ¿De dónde nos viene esta forma de hacer ciudades más atrás aún que Carlos V? Su origen está en la época clásica, porque Carlos V era un hombre del Renacimiento, dice. El suyo era un tiempo de admirar a griegos y a romanos y tratar de copiarlos en todo lo posible. Por eso el tablero de ajedrez nos viene de los romanos, que a su vez lo tomaron de los griegos, porque así como Carlos V y la gente del Renacimiento se lo pasaban copiando a Roma, los antiguos romanos hacían lo mismo con los griegos. Fin de la cita. Vemos cómo se va trivializando la historia hasta en la forma de exponerlo. Si el historiador se hubiese detenido a estudiar mejor, hubiese comprendido que Carlos V no tomó esta figura de cuadrículas de nuestras ciudades hispanoamericanas porque se pasaba copiando a los romanos en su época, sino porque en España, durante toda la Edad Media, se habían seguido fundando ciudades de damero o en damero, como en tablero de damas, porque España había sido una provincia de Roma, y así como había heredado de Roma varias ciudades fundadas durante el Imperio Romano, durante entonces la Edad Media seguían fundando ellos mismos ciudades con ese trazado, al menos en lo principal. Después, cualquiera de ustedes que haya conocido alguna ciudad española fundada en el Medioevo se dará cuenta que fuera del tablero inicial es un caos, un laberinto, ¿no? Vayan uno a Toledo y se dará cuenta lo que lo hermoso que es y lo fácil a su vez que es perderse en Toledo. Ciudades que coexistían entre otras ciudades entonces absolutamente diferentes. Es decir, era una tradición propia de España, heredada de los romanos. No es que copiaban en el Renacimiento al estilo romano griego. Se puede ver entonces cómo esta superficialización en la explicación de la historia lleva a deformar el sentido de cualquier hecho histórico que se esté tratando. ni qué hablar de las historias con romances, con amoríos, en las que ni siquiera entramos. Un ejemplo típico de estudiar la historia solo en la superficie es en el que caen muchos al aplicar el sofisma que en lógica se llama post hoc propter hoc, significa en latín, post hoc significa después de esto y propter hoc significa a causa de esto. Es decir, que el sofisma que expresa que porque algo viene después, ese algo entonces fue causado por lo anterior. Pongo un ejemplo. Tengo 3 hermanos varones, soy el segundo hermano de 4 hijos varones. Mi hermano mayor, Martín, está antes que yo, pero no es causa mía. Porque yo venga después de él, no significa que haya sido causado por él. Todo lo que viene después no es necesariamente causado por lo que estaba antes. Y acá entonces caemos, por ejemplo, en la tesis que anteriormente decíamos de este historiador inglés, Gibbon. Porque el Imperio Romano se convirtió al catolicismo y después cayó, ¿cuál es la causa de la caída de Roma? El catolicismo. Si no se hubiese convertido, no hubiese caído. Es decir, es analizar la historia muy superficialmente. Repito, no hay una monocausalidad en los hechos pretéritos. No hay una monocausalidad porque un papá se haya casado con una mamá. No es porque se conocieron en un cumpleaños, nada más, simplemente. Hay un montón de causas. La propia vida personal que termina llevando a consecuencias. Cuarta característica, la matematización. Es la historia reducida a cifras. Es el intento de hacer que el estudio de los hechos trascendentales del pasado dependa de los números. Es la historia, digamos, de la cuantificación. Y lo decía al principio, lo paradójico de todo esto es que hay como un cierto complejo de culpa en los historiadores por ser como relegados al ámbito de las ciencias sociales. Ah, estos son unos divagadores seriales, ¿no?, que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad, como nosotros los que estudiamos ciencias exactas, ¿no? Es decir, la historia no está en el podio de la exactitud, de las ciencias exactas. Es como si algunos necesitasen esa seguridad, entre comillas, que nos dan los números. Y aunque renieguen algunos de ellos del positivismo, acuden al modelo científico de las ciencias físicas o matemáticas. Es decir, necesitan la seguridad que reflejan esas ciencias. El tema es que como la historia no puede reducirse a experimentos de laboratorio, ya lo decíamos antes, algunos comenzaron a decir que no era un quehacer serio al no poder utilizar los mismos métodos que las ciencias exactas. De ahí que busquen entonces una especie de parentela artificial por medio de los números. Bueno, la historia no trabaja con números, dirá un historiador con esta ideología, pero usemos de los números, que es lo más seriecito que existe, al menos para que nos crean, ¿vio? Así, por ejemplo, se puede estudiar la Edad Media y medir, como algunos han intentado hacer, por medio de números, la religiosidad del pueblo medieval. ¿Y en base a qué? A estadísticas. Y yo pregunto, ¿cómo se puede medir la religiosidad de una persona? Si algo que no puede ser reducido a números es algo tan personal, tan interno, tan propio como es la vida espiritual. ¿Qué lo van a poner? Usted es católico, 90%. No, podría ser un mal católico porque me porto mal, porque soy como el padre Gatica, que predica pero no practica, digamos, ¿no? Pero me podrán decir qué grado de religiosidad tiene mi alma. No importa, se buscan formas, métodos científicos. Hay que medir la religiosidad de la Edad Media, punto. Cantidad de bautizados, gente que iba a misa. Antes la gente iba más a misa, entonces era más católica. hoy la gente va menos a misa, entonces es menos católica. ¿Se podrá definir? Esta congregación tiene muchas vocaciones, por lo tanto es muy buena. Sí, también, pero un montón de moscas van a un grupo de excremento y no por eso hace que el excremento sea rico, ¿no? O sea, las matemáticas no definen la realidad. Es, claro, exactamente. No quiero ser peor, más grosero que esto, dice, pero coma excremento, dice el dicho, ¿eh? Millones de moscas lo garantizan. No puede ser reducida la realidad a la matemática. Y claro, exacto, es así, ¿no? No importa si buscan métodos, fórmulas. Un historiador de la escuela de los anales, Georges Lefebvre, partiendo de esta especie de complejo de inferioridad, le pide a los historiadores un acercamiento a aquellos rubros que operan con peso, número y medida. Otro, la luz, que el objeto, dice la historia, se realiza enumerando, pesando, midiendo, introduciendo la cuantificación, la matemática, los coeficientes, las ecuaciones, los modelos, la estadística, el cálculo, el diagrama, la curva, la utilización de computadoras. Nada más alejado del verdadero sentido de la historia, que está recurrir a las matemáticas como una forma de justificar la existencia de la ciencia histórica. Obviamente uno dirá, pero sí, padre, claro, hay ciencias auxiliares de la historia que nos ayudan a entender un poco mejor, claramente. Pero son simplemente eso, ciencias auxiliares, como todas las ciencias tienen en sus propios ámbitos. Si estudio historia económica, evidentemente que va a tener algo de peso los datos económicos, estadísticos, cuantificables y demás. No hablamos de esto, sino de la idea que tienen estos historiadores de que parece que si no se puede fundamentar lo que se está diciendo a partir de números, estadísticas o métodos matemáticos, entonces todo carece de valor histórico. Fernand Braudel, padre de la escuela de los anales, dice que la historia no tiene nada que ver con la filosofía y que lo que se debe tener en cuenta es que se puede pasar directamente del análisis social a una formulación matemática. Jacques Le Goff y Pierre Nora, de esta misma escuela, hacen hincapié en que es necesario rechazar todo tipo de filosofía en la historia y aceptar el desafío de reconstruirse, palabra nueva, partiendo de datos innumerables y cuantificables. Es propiamente desconocer el estatuto epistemológico de lo que es la historia. Quinta característica, la ruptura con la realidad. La ruptura con la realidad, a mi juicio, quizás sea la característica más saliente de toda ideología. Como decíamos al principio, la ideología es este sistema cerrado en sí mismo, que parte a partir de una idea y desvinculado totalmente de la realidad extramental. Es achicar la cabeza y no agrandar el sombrero. Y vale la pena la aclaración, porque cuando utilizamos el término ideología, no lo estamos haciendo en sentido de creencia, de modo de pensar, de cosmovisión, como habitualmente en el mundo cotidiano nos manejamos. Yo tengo una ideología cristiana, dirá alguno por ahí. Y no, no hay nada más alejado del cristianismo que una ideología, fuese cual fuera. No, entendemos por ideología, lo repetimos una vez más, un sistema más bien basado o planteado en un escritorio. Toda revolución comenzó en un escritorio. Un sistema cerrado de ideas que son coherentes, que siguen una cierta lógica formal, pero que están divorciadas de la realidad extramental. Toda ideología, desde el punto de vista de la lógica interna, digo, es coherente, entre comillas. Pero salido uno de la propia biblioteca, del propio escritorio, chocándose uno con la realidad verdadera, con el hombre verdadero, difícilmente encuentre la realidad como él la piensa en su cabeza. Por esto la ideología muchas veces atrae tanto a los jóvenes. Entre otras cosas porque, no sé si acá cabe la expresión, pero decimos en Argentina, me cierra algo. Esto me cerró, lo entendí, lo capté bien. Las ideologías le cierran a los jóvenes, la entienden, sin antes haber probado la realidad, sin antes haber sufrido lo más agresivo que existe en la vida, que es la realidad. Sexto, o sexta característica, el cambio de mentalidad. Este también es un punto bastante importante, porque para que la ideología pueda penetrar en las personas, es indispensable, totalmente indispensable, la sustitución de la mentalidad metafísica. ¿Qué es esto de la mentalidad metafísica? ¿Para de qué está hablando? La mentalidad normal del hombre es de sentido común. Es decir, del verdulero, del carnicero, del hombre que está en la calle, del que sabe que 2 más 2 son 4. De sentido común. Por ejemplo, en algunos cuadernillos para docentes que vienen con manuales de textos de la escuela secundaria, se dice que la misión del docente es, en primer lugar, estoy citando, deconstruir el sentido común del alumno. Es decir, el sentido común de un alumno normal que afirma que las cosas suceden obedeciendo el orden natural. Si tiro este vaso al piso, probablemente esa ley tremenda de la gravedad haga que esto caiga hacia abajo. Los hispanoamericanos, por ejemplo, dicen ellos, debemos desvincularnos de nuestro pasado hispano y cristiano. Lo mismo con nuestros héroes. ¿Qué imagen de San Martín, por ejemplo, se tiene hoy? ¿Qué imagen deberíamos tener? ¿Qué imagen de Bolívar? San Martín hoy no podría ser ningún héroe. Cambiarle la historia al paciente es una buena forma de terapia, dice otro historiador. Y no es algo casual, sino algo programado. Hay que cambiarle la historia al paciente porque esa es la terapia que lo va a curar, piensan ellos. Tomás Eloy Martínez dice de una manera muy clara y contundente que la apuesta reside en cambiar la memoria de los hombres. Otro escritor, un literato checo, que ve lo que ocurre en su patria cuando se produce la invasión soviética, Milan Kundera, dice que para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria. Interesante esto, ¿no? Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace hacia el régimen soviético es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Me tocó, por gracia, el año pasado ir a dictar una conferencia a Polonia. La conferencia o el curso versaba sobre los 100 años de la segunda independencia de Polonia. Polonia tiene 2 independencias, dejó de ser país más o menos en 1700 y tanto, después de la Revolución Francesa, y hasta 1918 Polonia no existió como país, ¿no? Estaba desmembrado entre Prusia, Alemania, Rusia. Polonia no existía en cuanto a territorio. Pero, sin embargo, Polonia existía. ¿Y cómo existía? ¿Dónde existía? En los polacos. En la fe de los polacos. Eso fue un país que, como los gitanos, digamos, o como los judíos antes de la toma de Israel en la década del 40, no tenían tierra. No tenían tierra. ¿Y dónde se reunían? ¿O cómo se reunían? ¿O cómo se mantenían como pueblo? Por 2 cosas. La lengua y la fe. La lengua y la fe. Por eso la 2018, la segunda independencia, los 100 años de la segunda independencia de Polonia. Es el pensamiento o el sentido común el que debe cambiarse. El sentido común, según Antonio Gramsci, ese gran teórico del marxismo cultural, es la filosofía de los no filósofos. Es decir, dice Gramsci, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. Las ideas y las opiniones, dice Gramsci, no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión. Un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en forma política de actualidad. Fin de la cita de Gramsci. Porque es imposible que el conocimiento o la cultura broten desde abajo, como se nos dice, desde las masas. La autoconciencia crítica solo se explica histórica y políticamente, y esto siempre, por la aparición de una élite de intelectuales. Una masa humana jamás se distingue por sí misma, jamás se hace independiente por sí misma, a menos sin organizarse, sin un líder. No hay nunca una organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes. Por eso es necesario que el aspecto teórico del nexo, teoría y práctica, se precise concretamente en un estrato de personas que sean los especialistas. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que llegue a ser las ideas del mundo. Conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Para que no crean que estas cosas quedan nada más que en algo sencillo de escritorio, podría verse el extracto siguiente, este presente video. Se trata del acto de clausura del 10º Congreso de Intelectuales en Caracas, Venezuela, año 2014. Quien habla es Álvaro Marcelo García Linera, ex guerrillero y político boliviano, quien fue incluso vicepresidente del país junto a Evo Morales. Escuchen este discurso breve de 3 minutos.
Se la logra si tenemos, si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Ese es el gran reto de nuestra revolución, presidente. Es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente al mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, Maduro, nuestro compromiso con el presidente Chávez, nuestro compromiso con el valiente, abnegado, sacrificado y sencillo pueblo venezolano. Como intelectuales tiene que ser eso: escribir, pero más allá de escribir, difundir, transformar, ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer, ideas. Pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común, en hábito, en juicio y prejuicio, en conciencia y preconciencia de la gente. Y para eso tenemos que utilizar todos los medios. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Tiene aquí a sus seguidores, presidente. No está solo. Han hecho mucho ustedes. Desde Bolivia, con profundo cariño, con profunda admiración, el respeto y compromiso por esta querida Venezuela que encendió la llama del siglo XXI. Aquí estamos para dar batalla en todos los niveles. Muchas gracias, presidente.
Gracias, qué hermosa palabra de un hombre, un intelectual orgánico, como llamó Gramsci, ¿no? Mariátegui. Mariátegui fue otro Gramsci.
Bien. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos, ¿no? Directamente. El planteo es justamente esto, es cambiar todo. Es cambiar el sentido común, dialectizar la vida, que se haga conciencia, preconciencia. Claro que fue un éxito, ¿no? Porque Venezuela le va óptimo, lindísimo, ¿no? O sea, no hay gente que se vaya del país, ¿no? Ustedes capaz que aquí en Colombia mucho más. En Argentina estamos en las calles, cansados, pobres venezolanos, de acompañarlos, de ayudarlos incluso económicamente, ¿no? Es esto, o sea, no es que lo diga Gramsci, esto es de ahora, esto es 2014, acá nada más. Es Gramsci puro, dicho por un intelectual de izquierda, vicepresidente de Bolivia. Bien, séptima característica. Identificación de novedad y verdad. Identificación de novedad y verdad. La ideología aplicada a la historia plantea que todo lo que es nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, parece ser verdadero. Y esto, desde el punto de vista técnico, quizás uno dirá, bueno, es mejor un teléfono celular ahora que hace 10 años. Pero respecto de los historiadores, quizás por esta otra característica que antes mencionábamos, de intentar asimilar a la historia con las ciencias exactas, o la técnica moderna, es cuando se cae en esta característica nueva. Se trata de, es verdad, de una mezcla de factores los que llevan a identificar a lo novedoso con lo verdadero. Todo lo que viene después sería mejor que lo que vino antes. Bueno, los ancianos no dicen lo mismo. Justamente buscan la anhelada juventud. Me gustaría tener de vuelta 30 años, 20 años, ¿no? Es lo anti Jorge Manrique, esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Por un lado hay una verdadera conspiración del silencio de los buenos autores, y por otro la propaganda, diría casi indecente, de los autores oficiales u oficiosos. La conspiración del silencio consiste en solamente reconocer y citar a aquellos autores que están de acuerdo con el sistema o con la bajada de línea. Se leen, se nombran, se citan en los medios masivos. Solamente quienes van a recordarles la visión de moda. Los que no pertenecen a este círculo son simplemente y olímpicamente ignorados. Al contrario, justamente todos sabemos que la ciencia, después de Adán, avanza siempre sobre el conocimiento de otros. Nadie va a ser tan estúpido de nosotros de ponerse a estudiar cómo se hace una rueda. O sea, la rueda está inventada, ¿no? Por eso decía este gran Bernardo de Chartres que somos como enanos parados sobre los hombros de gigantes. Vemos más lejos que los antiguos, pero porque nos paramos en sus hombros. En este caso, entonces, solamente los autores de novedad son los que valen. Son ellos los que deben leerse, publicitarse y proclamarse. Y es por esto que Plutarco no es conocido. Octava característica. Ya falta poco. La oscuridad como sinónimo de profundidad. Cualquiera de ustedes que haya estado frente a una clase con alumnos de lo que fuera, va a haber escuchado esta frase en un examen oral de un alumno. Mire, profesor, yo esto lo sé, pero no sé cómo explicárselo, no me salen las palabras, no. Yo lo sé, estoy seguro que lo sé, si usted me deja un rato, yo lo sé, ¿no? Un historiador ideologizado enturbe las aguas. Enturbe las aguas en las que sus lectores van a beber. Para que por falta de claridad parezca mayor su profundidad. Es la otra cara de la superficialización. Y uno haga la prueba. Hay historiadores que son absolutamente imposibles de leer, son indigeribles. Uno los lee una y otra vez y parece como empantanarse siempre en el mismo párrafo durante horas y horas, hasta finalmente terminar diciendo: ¡ah, cuánto sabe este señor! Tanto sabe que no lo entiendo. La realidad es justamente lo contrario. Yo me convertí al catolicismo leyendo a Platón. Y Platón, griego, siglo IV, V antes de Cristo, no era cristiano. ¿Y por qué? Y porque me asombró y me cautivó, me apasionó cómo el hombre llegaba a la verdad, con razonamientos, con la mayéutica famosa de Sócrates, ¿no? Preguntas y respuestas. Y uno, es lo que uno le causa, por ejemplo, leer, si alguna vez hicieron la prueba, háganla, si no, en serio, hace bien al alma. Leer un artículo de Santo Tomás en la Suma Teológica. Uno lee el artículo y como que me cierra la realidad, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Bueno, estos autores parece que cuanto más oscuros parece que sean, es como que deberían ser más profundos. En realidad, quien sabe expresarse, según la famosa enseñanza de Aristóteles, él aconsejaba pensar como un filósofo y hablar como un hombre normal, un hombre de la calle. Cuando uno se encuentra con un sabio, me doy cuenta que es sabio no porque sabe muchas cosas, sino porque sabe explicarlas. Y si alguien no sabe explicar algo, es porque no lo sabe. Entonces ponga de cero ese alumno, vaya a la casa, estudie de vuelta y vuelva. No sé explicarme, profe. No estudiaste. Se acabó. Quien más sabe posee mayor claridad en su pensamiento y por ende es capaz de adaptarlo a un vocabulario sencillo, según el público, según el auditorio que posea. Hasta en la redacción hay autores que son rebuscados. Todos sabemos que según las normas básicas de la redacción, un párrafo normal no debería tener entre más de 5 o 6 renglones para ser entendido más o menos claramente. Es el modo en que captamos las ideas. Hablamos más o menos así. Si yo estuviese hablando todo el tiempo, sin poner pausas, sin hacer silencios, sin hilar frases u oraciones, sería simplemente, como decía Hamlet, ¿no? Palabras, palabras. ¿Qué estás diciendo? Palabras. No sé qué, son palabras. A veces entonces ni siquiera estas normas elementales del texto se siguen. Cuanto más oscuro se es, parece que se es más sabio. En definitiva, el error es el querer hablar con vocabulario difícil y con expresiones complicadas, justamente para que se piense que se sabe. Novena característica: el emocionalismo. Es recurrir a argumentos sensibles para impedir todo tipo de razonamiento. Es lo que hace la propaganda, ¿no? Nunca ustedes van a ver propaganda de compre agua, porque el agua es algo natural. Cuanto más innecesario sea un producto, mayor propaganda necesita. Cuanto más necesario o básico sea un producto, menor propaganda va a necesitar. Y toda propaganda apunta a la emoción. Quien quiera fumarse un cigarrillo va a ver la propaganda de un hombre apuesto, un Brad Pitt con un auto espectacular y con una modelo rubia impresionante y uno va a decir, ah, si me fumo ese cigarrillo voy a conseguir todo eso. Es mentira, va a ser el mismo estúpido que antes, pero con un cigarrillo. Es lo mismo. Pero uno mira esas cosas y dice, claro, qué impresionante, no voy a conseguir esa rubia. Este está tanto loco. ¿No? Realmente es estúpido. ¿Pero por qué? Porque la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Y no es que esté mal sentir, es parte de nuestras potencias, la sensibilidad. Pero el hombre se define como animal racional. Lo más propio del hombre es la razón. Y estoy hablando de un punto de vista meramente humano, puramente humano. Esto no es catequesis, filosofía pura. El hombre es animal racional. Por lo tanto, cuanto yo más utilice mi potencia intelectual, más hombre soy. Voy de vuelta. Si el hombre es animal racional, cuanto más razone, más hombre soy. Y cuanto menos razone, más animal. Obviamente. Cuando uno usa el semáforo en rojo y no tiene que hacerlo. En Argentina le gritamos, ¡animal! Bueno, hay otras cosas más fuertes también para gritar, pero uno puede gritarle, porque le está quitando la cuota propia de su racionalidad. Lo estoy abajando al nivel puramente sensitivo, animal. Pongamos un ejemplo que se da muchas veces en el ámbito jurídico y en la fragilidad del imputado, del que está ahí frente al juez, su vida pasada, su condición social. Es decir, a través de la emoción, muchas veces los abogados hemos intentado, por argumentos sensibles, impedir el argumento racional. En lógica podría emparentarse con el sofisma llamado ad misericordiam, hacia la misericordia. Pongo un ejemplo. Clarence Barrow, abogado criminalista, defendiendo a Thomas Kidd, acusado de una asociación criminal, decía: apelo a vosotros, no en defensa de Thomas Kidd, sino en defensa de la larga sucesión, la larguísima sucesión que se remonta hacia atrás a través de las épocas y que se proyecta hacia adelante los años del futuro, de los hombres despojados y oprimidos de la tierra. Apelo a vosotros por los hombres que se levantan antes de que amanezca y vuelven a su hogar a la noche, cuando ya la luz ha desaparecido del cielo, y dan sus vidas, su fuerza, su trabajo para que otros se enriquezcan y otros se engrandezcan. Apelo a vosotros en nombre de esas mujeres que ofrendan sus vidas al Dios moderno del dinero, y apelo a vosotros en nombre de sus hijos, los que viven y los que aún no han nacido. En ningún caso dice, este defendido mío es inocente por tal y cual cosa. No, se basa en su condición social. Pobre, un chico joven que había nacido en medio de una población marginal y entonces terminó, bueno, dedicándose a la criminalidad, matando un par de personas. Bueno, esos hobbies que uno tiene, yo cada tanto matamos cada uno, listo. De vuelta voy a Gómez Dávila con un aforismo, porque el progresista, dice Gómez Dávila, cree que todo se torna pronto obsoleto salvo sus ideas. Décima y última: la rebelión de lo inferior contra lo superior. Última característica, entonces, la rebelión del inferior contra lo superior. Quizás, digo quizás, todas estas características anteriores culminan en esta última. Otro historiador de la escuela de los Anales, George Duby o Dubai, escribe una historia de la vida privada, ensalzando lo particular, lo pedestre, lo doméstico, por sobre lo heroico y lo arquetípico. Se estudian entonces y se publican las vidas de hombres comunes, sus herramientas, sus máquinas, su tecnología, en vez de sus héroes y sus santos. Y no es casual, porque este mismo autor dice que los héroes, cito, son seres patológicos y enfermizos. Fin de la cita. Por lo tanto, no hay que estudiar a los héroes o a los santos porque son seres patológicos y enfermizos. Hay que estudiar lo normal. Bueno, ¿cómo se cocinaba una pizza en Italia del siglo XVIII? La historia doméstica, que llaman, ¿no? Y así entonces surgen las novelas históricas en clave sentimental, erótica. ¿Y con qué objetivo? Con rebajar al lector. La rebelión del inferior contra lo superior. Amatierre será tierra, de vuelta. No es la vida del hombre común con sus valores, que cambian lo verdaderamente histórico y educativo, sino el testimonio de aquellos que, trascendiendo las contingencias del devenir histórico, de la dispersión, de lo aparente, de lo cotidiano, han hecho de su vida y de sus acciones un modelo para una contemplación que sea perdurable. Homero es nuevo cada mañana y el diario de hoy ha envejecido ya, decía Peggy, gran poeta francés. Homero es nuevo cada mañana, el poeta Homero, ¿no? Y el diario de hoy ha envejecido ya. Por eso no vuelve a los clásicos. Podrá partirse de los datos cotidianos, pero no para quedarse en ellos ni para explicar por ellos a los individuos relevantes, sino para ascender de las circunstancias a las instancias, de lo plural a lo uno, de lo accidental a lo esencial, para remontarse hasta los principios donde las cosas encuentran su razón y su fundamento. La rebelión del inferior contra lo superior. De vuelta a Gómez Dávila. La vida del hombre moderno se mueve entre dos polos: negocio y coito. Tremenda frase, ¿eh? Tremenda y tremendamente irónica. Como, bueno, no nos manejamos nada más que por esto. Se nos quiere manejar nada más que por esto. La rebelión de lo inferior contra lo superior. Un gran sacerdote argentino, el padre Alberto Ascurra, decía que el hombre está plantado en dos patas. De hecho, cuando uno estudia la etimología de la palabra anthropos, no puedo acá desglosarla, pero es aquel que está parado en dos patas, el bípedo, ¿no? Y dice el padre Alberto Ascurra que en todo el hombre, en su fisionomía física, se monta también una cierta jerarquía de valores. La inteligencia para buscar la verdad, el corazón para amarla, la sede, ponemos, de los sentimientos del corazón, que late más fuerte ante algo, ante la felicidad y la tristeza, late más débil, el estómago para mantenerse, la vía nutritiva, y finalmente los genitales para la reproducción, ¿no? Dice el padre Ascurra, es el modo normal del hombre, parado, sus dos patas, que nos muestra un poco la jerarquía de valores. La verdad conocida, amada por el corazón, mantenida por el estómago, y finalmente reproducido el hombre por los genitales. Pero decía el padre Ascurra, el hombre moderno es justamente un hombre puesto patas para arriba. Piensa con los genitales, se mantiene con el estómago, el corazón debajo, y finalmente la inteligencia abajo de todo para justificar todo lo anterior. Por aquello de que dice el dicho que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. La rebelión del inferior contra lo superior. Vamos entonces concluyendo. Si hubiese que ponerle un nombre a todas estas características, quizás podríamos adoptar las palabras que el mismo Papa San Pío X adoptó en su encíclica llamada Pascendi, donde describe el error de la modernidad llamada el modernismo, aplicado a la historia con el nombre de historicismo, una corriente de la historia del mundo moderno. ¿Y qué dice San Pío X sobre el historicismo? Que es como la fisura entre la fe y la ciencia, al plantear que la ciencia debe ser atea, lo mismo que la historia en sus cuyos dominios no puede haber lugar más que para los fenómenos, desterrando totalmente a Dios y lo divino. En definitiva, es esta rebelión del inferior contra lo superior, de los genitales contra la inteligencia, del hombre contra Dios, su creador. Por eso para el historicismo, la historia debe ser alejada de la realidad. No se puede ver en la historia, por ejemplo, la mano de Dios ni la providencia en absoluto. Si queremos romper con esta visión ideológica, es preciso hacer exactamente lo contrario. Evitar cada una de estas características que hemos intentado acá desarrollar y buscar la esencia de la historia justamente en aquello que es lo principal, lo que perdura, lo que permanece. Un gran sacerdote jesuita, y con esto termino, que fue quien me llevó a la vocación a menos sacerdotal e intelectual, el padre Alfredo Sáenz. Yo le veo muchísimo, muchísimo al padre Alfredo Sáenz, jesuita, todavía está vivo, muy grande. Tienen un texto muy hermoso acerca de la misión del educador católico, la siguiente frase. Dice, la importancia de la asignatura de la historia para la evangelización es enorme. Solamente la memoria del pasado puede calibrar con exactitud cualquier análisis del presente o cualquier perspectiva. Aquello de la historia, maestra de la vida, tiene acá plena vigencia. Será preciso entonces que el profesor no se limite a la mera narración de los hechos. En su mente debe tener bien estructurado lo que se ha de llamar la filosofía de la historia, aunque más bien habría que decir teología de la historia. El libro clave para esta formación de fondo será el inmortal de Civitate Dei, de San Agustín, donde el santo doctor desarrolla el curso de la historia a la luz del conflicto teológico entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán, montadas ambas sobre el amor. Dos amores crearon dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la Jerusalén celeste, y el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la Babilonia terrenal. Fin de la cita. El centro de la historia entonces no es el conocimiento de lo vulgar, de lo cotidiano, sino de lo egregio, de lo importante, de los que han hecho de sus vidas un modelo de contemplación perdurable, los héroes y la patria, y no la vulgaridad y la globalización. El centro tiene que estar allí, en los héroes y en las patrias. El historiador tiene que saber cantar y admirar la celebridad y comprender el misterio, porque si sabe comprender, admirar y admirar todo esto, será capaz de transmitir esa admiración por aquellas figuras grandes y egregias. Termino con una cita de Max Scheler en su libro El Santo, el Genio y el Héroe, donde el héroe es el representante y la encarnación de los valores más vitales. Un magnánimo que busca lo mejor de cada obra y la consumación de los valores eximios. Dice así Max Scheler: la voluntad tensa, la perseverancia, la seguridad, la impetuosidad, la pujanza, la plenitud y la disciplina son los atributos esenciales de todo héroe. Estos dones le vienen de su espíritu y no de su contextura física, que en ocasiones podrá ser frágil o débil, poniendo aún más de relieve los méritos del alma heroica. Es el hombre de la grandeza de carácter, el capaz del dominio y del señorío consigo mismo, responsable de todo lo que lo tiene como protagonista, y por esto agudamente realista. Su seriedad ética consiste en reconocer e incumplir el orden jerárquico de los valores y en rechazar la vanidad y la ambición. Bien, Dios nos libre entonces de las ideologías, y nos haga estudiar la realidad pasada desde la misma realidad.